buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 31 de marzo, inicio de la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de la periodista Caris Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Según analistas entrevistados por la agencia Reuters, el historial de arbitrariedades del gobierno cubano genera desconfianza hacia la nueva ley de inversiones extranjeras. Y organizaciones políticas españolas piden al Congreso investigar la muerte de Payá. Editorial del diario El Mercurio de Chile dice que con la ya aprobada nueva ley para la inversión extranjera en Cuba, no parece asegurar larga vida a quienes deseen arriesgarse a invertir en la isla. Rusia abrirá en América Latina centros de mantenimiento para buques y no bases militares, informó hoy el viceministro de Defensa Anatoly Antonov, quien agregó que ya se negocia con sus socios en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Especialistas cubanos presentaron en Washington y en Los Ángeles el medicamento EverProP. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Regresan las protestas este lunes a las calles de Caracas y, por su parte, la ciudad de San Cristóbal militarizada durante todo el fin de semana. Finalmente, de la prensa nacional, aprobado en el Parlamento cubano el pasado sábado, la nueva ley de inversión extranjera, y también entra en vigor normas jurídicas sobre los ingresos de atletas, entrenadores y especialistas del deporte. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya un placer presentar a nuestra querida colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, muy bien, pues muy tranquila, observando todas las informaciones. Ante todo, pues, desde luego mi saludo a Johnny Pendaja, Ofelia y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Bueno, hoy tenemos al Junior, hoy no está por el momento Juanito, pero tienes aquí al hijo del que pesca. A Danilo Fuentes Cortés, el Junior, ya tú sabes.
Ya lo vi pescando con la nieta.
Con la nieta. Bueno, Cari, donde sí no estuvo nada tranquila la situación fue en la capital del estado del Táchira, San Cristóbal, militarizado durante todo el fin de semana. Hay una situación bien tensa y complicada ya, como hemos estado siguiendo desde acá, gracias a esa maravilla que son las redes sociales. Ya tenemos en línea telefónica desde allá al señor que lleva todos los controles, Ronnie Pavoloni, de la oficina del alcalde ahí en San Cristóbal. Ronnie, buenas tardes, como siempre, y bienvenido aquí a los estudios de Radio y Televisión Martí. Buenas tardes, Ronnie.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias por la atención y por estar pendiente por la situación aquí en Venezuela y específicamente en el estado Táchira.
Bueno, pues nos gustaría, Ronnie, comenzar contigo, que nos dieras un reporte del estado actual a esta hora de la tarde. Son las 3 y 10 horas del este acá en los Estados Unidos, 3 y 40 que tienes allá ahora en San Cristóbal. ¿Cuál es la situación que hay allá luego de todo lo ocurrido? ¿De qué se trata el despliegue policial? Anoche el presidente de la República, tarde en la noche, dijo que ya se había recuperado el estado del Táchira y de la ciudad de San Cristóbal. Danos un reporte, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es la situación?
Claro, los puntos de resistencia en el estado Táchira se mantuvieron hasta el día sábado. El día sábado, aproximadamente a las 1 de la mañana, empezaron los ataques con más contundencia por parte de los organismos del estado, debido a un despliegue multitudinario que tuvo el gobierno nacional. Movieron cerca de 3.000 personas, 3.000 funcionarios, mixtos entre ejército, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Policía Estatal, SEBIN, todos son fuertemente armados, como si estuviéramos en una situación de guerra, están con fusiles en la calle. Arremetieron y lograron tumbar ciertamente la mayoría.
Te hemos perdido. Ronnie, ¿estás ahí? ¿Ronnie?
No.
Sí, perdón, que perdimos brevemente la comunicación. Por favor, adelante ahora.
sí, como te venía diciendo, no sé dónde quedé, 3.000 funcionarios.
Allí.
¿Sí me escuchas?
No, te perdemos nuevamente, Ronnie. Mira, vamos a intentar nuevamente establecer la comunicación. Si lo hemos perdido.
¿Sí me escuchas?
Ahora sí te escuchamos, por favor.
Lo que a lo mejor tiene que moverse un poco para salirse de un área donde le está dificultando la conversación.
Adelante, Ronnie.
Son 3.000, aproximadamente 3.000 funcionarios que tomaron la capital del estado Táchira. Lograron recoger algunas de las barricadas que habían, arremetieron contra la gente, hay disparos, hay heridos, hay múltiples agresiones. Se movilizaron más o menos 4 helicópteros, hemos visualizado 100 tanquetas, infinidad de motos y una represión con el estado Táchira. Ciertamente lograron derribar o quitar las barricadas que habían en algunos puntos específicos. Todavía quedan algunas barricadas y la ciudad está militarizada totalmente. Hay un campamento, de hecho, en la avenida Carabobo, que es donde está el punto de resistencia más álgido, y montaron una carpa militar, ahí tienen, ahí van a pernotar, no se sabe cuánto van a durar. De hecho, se había convocado ayer a las 3 de la tarde una concentración de la gente en ese punto y fueron arremetidos y fueron desplazados de ahí. Gente que iba simplemente a protestar por la militarización que había en el estado.
Bueno, el presidente lo advirtió en una locución. Maduro dijo que él iba a tomar el control de Táchira, que iba a desembarcar en Táchira, cosa que me llamó mucho la atención. Y aparentemente, también dentro de las cosas que se están manejando, y esta es una pregunta que quiero hacerte, porque hay un poco de confusión en el exterior. Se habla de que el Vaticano estaría dispuesto a intervenir en este conflicto entre la población civil y una dictadura represiva, pero justamente hoy aparece un informe donde el gobierno, de acuerdo con la Nunciatura, no se ha comunicado con ella para ningún tipo de intervención o solicitud de intervención en el conflicto nacional venezolano. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira de todo esto?
Bueno, sí, hasta el momento yo no tengo noción o información de que el Vaticano se haya pronunciado o tenga intenciones de hacerlo. Sería información o palabras del gobierno como tal. O sea, lo paradójico de esto es que el alcalde en funciones y electo por el 68% y 85.000 votos por la ciudad de San Cristóbal está preso por una medida de desacato de no poder levantar las barricadas. Y en efecto, no la levantamos porque no tenemos la capacidad de cómo reprimir al pueblo y cómo agarrar y levantar una barricada. Nosotros lo único que tenemos a cargo es una policía municipal, que son 80 hombres, no tenemos equipo antimotín, no tenemos nada para poder confrontar una barricada como tal. El gobierno nos está reafirmando que nosotros no pudimos hacerlo porque no tenemos la capacidad. El gobierno tuvo que desplazar 3.000 hombres, 4 helicópteros, 100 tanquetas, 500 motos y congregar 5 dependencias, 5 organizaciones gubernamentales para poder reprimir y poder tomar el control momentáneo, diría yo, control parcial de la ciudad de San Cristóbal.
Ahora,
entonces es difícil.
Ronnie, finalmente me gustaría, hay informaciones procedentes de Venezuela que se espera en algún momento de esta tarde la visita de altos funcionarios militares, posiblemente del ministro de Defensa. ¿Es cierto esto? ¿Lo conocen ustedes?
Se esperaba la ministra de la Defensa, no ha llegado todavía, tengo información de que no ha arribado San Cristóbal, y se esperaba el ministro de Interior de Justicia que arribaran a la ciudad de San Cristóbal. Claro, evidentemente es un show mediático, evidentemente vienen a mostrar como si fuera un trofeo la toma parcial de San Cristóbal, de que tumbaron 3 de 5 días barricadas y quieren evidenciar ante la opinión pública que todo está en normalidad, que la gente salió, que la transitabilidad está normal, y quieren mostrarlo como si hubiesen hecho un logro, pero no muestran la represión que hubo con el pueblo, o sea, los perdigonazos, la gente aquí diariamente está trayendo gas, o sea, aquí lo que respira es gas. Hay niños, hay personas de tercera edad, atacaron la Cruz Roja, un ente para prestar servicio, para prestar...
Gracias, Ronnie. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Ronnie Pavolini, de la oficina del alcalde Ceballos, allá en San Cristóbal, dándonos un reporte sobre lo que ha ocurrido ahí en las últimas 24 horas. Vamos a una pausa y regresamos desde Caracas, Venezuela, con el líder estudiantil Gerardo Resplandor. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Hoy en Contacto Cuba tenemos fiesta de literatura. Se trata de los creadores de una nueva antología de la literatura cubana. No se lo pierda aquí en Contacto Cuba, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
Bueno, regresando al programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 31 de marzo, mi colega Caris Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya se ha unido otra parte de nuestro grupo, nuestro técnico Caris, Juanito Pendaz, tomó control ya de las riendas aquí, técnica en nuestro espacio. Vámonos a Caracas, Venezuela, donde los jóvenes continúan en la calle. Hoy se cumple ya una semana del acampamiento y la protesta de estudiantes allí frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas. Mañana se vence el plazo. Para hablarnos de lo que está ocurriendo allí, en línea telefónica desde la capital venezolana, uno de los líderes estudiantiles venezolanos, Gerardo Resplandor. Buenas tardes, Gerardo. ¿Cuál es la situación ahora ahí en Caracas?
Buenas tardes a todos los oyentes de Martí. Bueno, aquí hoy cumplimos el octavo día de lucha frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas. Ya sumamente agotados, el cansancio pega, los que se están enfermos. Y bueno, nos encontramos más de 75 jóvenes aquí posados, con más de 73 carpas aquí en la sede. Y bueno, exigiendo lo que venimos exigiendo hace 8 días, ¿no? Que la Organización de las Naciones Unidas no se hagan los locos, no que miren a Venezuela y vean la situación que está pasando en Venezuela. En Venezuela no están matando el futuro de este país. Y bueno, hasta mañana se acaba el plazo de lo que le dimos, ¿no? Para que nos dieran respuesta. Hoy vamos a permanecer aquí. Esperamos que mañana, con mucho optimismo, la respuesta sea positiva para poder seguir avanzando en lo que estamos pidiendo.
Ahora me pregunto a ver, es la siguiente, Ronnie, porque indudablemente hay una realidad. Estamos viendo por parte de los organismos internacionales como una especie de abandono, ¿no? Ya vimos la posición que asumió la Organización de Estados Americanos de no ser favorable la decisión que tome Naciones Unidas. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes?
Bueno, en primer lugar, la OEA y la UNASUR, antes que nos lo pregunten, responden a la chequera de Maduro y del petróleo venezolano. Esos son organismos en los cuales nos vamos a confiar. Con el tema de la ONU, nosotros reiteramos, el día lunes nosotros entregamos el documento a la ONU y el día la ONU nos dio respuesta. El día de la ONU nos llamó a reunión, pasamos 5 personas de la comisión y todas las peticiones que le exigimos a ellos, como es el pronunciamiento internacional, como es el rechazo a todas las violaciones de los derechos humanos que está pasando en Venezuela, y la más importante es que una comisión de la Organización de las Naciones Unidas venga al país, todas fueron, ellos hicieron el pronunciamiento, ya están los medios internacionales, tenemos la fotografía de lo que hicieron, y ahí dieron su rechazo a lo que está pasando en Venezuela, y manifestaron a través de una llamada telefónica con la alta comisionada de derechos humanos y el secretario general Ban Ki-moon, que están dispuestos a venir a Venezuela y que aceptan la invitación del movimiento estudiantil a venir al país, solo que el día de mañana ellos se van a reunir con los representantes del gobierno y va a ir un representante de la juventud venezolana a la reunión con el gobierno, no para un tema de diálogo, porque no se debe transversar eso, no vamos a dialogar con el gobierno, vamos allá junto a la Organización de las Naciones Unidas a solicitarle el permiso formal por un tema diplomático de la entrada de la Comisión Internacional a Venezuela. La Comisión Internacional que va a venir a Venezuela está integrada por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, un alto comisionado de tortura y un investigador especial que viene de la ONU. Ellos tres conformarían la comisión que va a venir del país y ellos aceptaron ahora que esa parte de un régimen venezolano que dice ser demócrata aceptar la ayuda de locos. Como sabemos, nosotros tampoco somos ningún tonto, nosotros sabemos que ellos van a rechazar porque ellos no son ningún gobierno democrático. Si vienen al país se van a escapar todas las torturas que han hecho en Venezuela y como sabemos que la vamos a rechazar, vamos a esperar mañana la respuesta que ellos van a dar para nosotros radicalizar la empresa y en base a eso obligarlos, porque lo vamos a lograr y lo vamos a obligar a que le firmen el permiso a la Organización de las Naciones Unidas para que entren al país. Entonces el día de mañana, en base a su respuesta, la protesta pasaría a la segunda fase de la sesión contra el gobierno. O sea que en los próximos días podrán venir disponibles en el país porque ellos van a utilizar su fuerza militar para poder sacarnos del estado.
Gerardo, me gustaría unas palabras tuyas, como tú sabes, me imagino que está, y ustedes están en medio de su batalla ahí en la sede de la ONU, pero como sabes, durante el fin de semana y en las últimas 24 horas, sobre todo en la tarde de ayer, luego de un intenso despliegue militar, básicamente pues ha sido temporariamente, no diría yo, controlada la situación por parte de las fuerzas militares del oficialismo en San Cristóbal. ¿Qué información tienes? ¿Cómo ves esta intervención de exceso de brutalidad policial contra estudiantes que simplemente estaban realizando su protesta pacífica?
Bueno, al día de ayer ayer hablábamos con los compañeros que nos acompañan aquí en la UDA del Estado Táchira, haciendo llamadas a sus respectivos familiares, y nos informaron que efectivamente entró una fuerte comisión militar al Estado Táchira, echándole tiro a todas las casas, a todo aquel que viviera protestando, echando gas lacrimógeno. Todo eso, ¿no? Pero eso fue en principio, en el momento que llegaron. Los habitantes del Estado Táchira pudieron resguardarse, pero nos informaron que a las 2 de la mañana salieron en defensa propia, porque eso no tiene que ver con un tema terrorista como quiere hacerlo ver el gobierno. En defensa propia, los habitantes, los jóvenes y la gente del Estado Táchira salió a defender, lograron corretear en muchos sectores a los efectivos militares, y es por eso que el video. La ciudad de San Cristóbal no se encuentra totalmente militarizada, sino que hay focos de militares en distintos puntos, pero no está militarizada totalmente gracias a la acción de la población. Y es por eso que invitamos en defensa propia a todo el pueblo de Venezuela que no acepte estos abusos y que arme sus barricadas en todas las calles del país para que así no logre la fuerza militar del gobierno de Maduro lograr neutralizarnos, que es lo que quieren.
En este momento hay una situación que está indudablemente tomando preocupación, ¿no?, por parte de la ciudadanía, y es que el mañana es un día donde la diputada María Corina Machado va a regresar a la Asamblea. Indudablemente no lo va a hacer sola, va a hacerlo acompañada de otras figuras y aparte de eso de la ciudadanía que la ampara a ella. Pero mi pregunta es, ¿se conoce en el exterior, en Naciones Unidas, el monto de la cantidad de muertos que ha existido? ¿Cómo este gobierno de Nicolás Maduro de a dedo ha encarcelado alcaldes, le ha restringido el derecho a las libertades a diputados? ¿Han ustedes elaborado un dossier lo suficientemente fuerte como para que ellos tomen en consideración que se han violado no solamente los derechos humanos, sino que se ha matado a personas de manera ejecutada porque cuando tú le disparas a una persona a la cabeza y la persona está desarmada, indudablemente es como una ejecución. ¿Han ustedes valorado eso totalmente? ¿Han podido recabar toda esa información? Porque es mucha la que ha ocurrido durante estos dos meses.
Bueno, el día de mañana, todo el movimiento estudiantil venezolano, incluso una comisión de los amigos que están aquí en la sede de la ONU, vamos a acompañar a la diputada Coriana Machado, Asamblea Nacional. El señor Diosdado Cabello no cree que es el dueño de la Asamblea Nacional. Existe un pueblo que la eligió. Existen unos estudiantes que están dispuestos a defender la institucionalidad del país. Que de verdad se bajen de la nube del señor Nicolás Maduro, que va a llegar a hacer lo que le da la gana en la Asamblea Nacional, como que si eso fuera su casa. El día de mañana, todo el movimiento estudiantil venezolano va a ir a la Asamblea Nacional, pase lo que pase, saquen las tanquetas que tengan que sacar, búsquense el gas que tengan que sacar y búsquense las armas que quieran tener. Nosotros vamos a llegar legítimamente a la Asamblea Nacional porque ya fue electa una cantidad de los venezolanos y no va a venir una sola persona que se cree el mandamás del universo a querer violentar la voluntad del pueblo. Otra cosa, en su página web, creo que es Martín lo dice, están las imágenes de todos los cartuchos y todas las bombas lacrimógenas que nos han lanzado, las tenemos en el piso de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para que ellos vean que lo que estamos diciendo no es mentira. El día jueves que subimos a la reunión, le entregamos a la Organización de las Naciones Unidas y el secretario general Ban Ki-moon, no se puede hacer dos jueves. Ahí le digo, allí le enviamos dentro del conjunto con la carta 1.300 cartuchos de balas ilegales que nos han lanzado. Les enviamos, secretario general Ban Ki-moon, 50 bombas lacrimógenas. Les enviamos también, al señor Ban Ki-moon, 40 balas de goma. Señor Ban Ki-moon, también le mandamos a ustedes, le enviamos 33 bombas lacrimógenas vestidas que nos están lanzando a los estudiantes venezolanos. Señor Ban Ki-moon, también le mandamos toda la cantidad de cartuchos de gas mientras que no han lanzado la Guardia Nacional, ilegales. Y es por eso que le decimos al secretario general que él no se puede hacer loco. Ahí están las pruebas. ¿Qué más está esperando? Que nos maten. ¿Qué muertos? ¿Cuántos muertos más quiere, señor secretario general, para que ustedes vengan a Venezuela? Ustedes nos dicen que son los defensores de los derechos humanos. Vengan al país. Vengan y vean cómo están matando a los venezolanos. Vamos al estado Táchira para que ustedes vean cómo actúa la Guardia Nacional. Vengan a las calles de la ciudad de Mesa, vengan a la ciudad de Caracas, aquí en Altamira, para que vean la fuerza militar cómo se utiliza contra el pueblo de la juventud. No son balas contra ideas, son balas contra argumentos, son balas contra libros, son balas contra el futuro de Venezuela. Entonces, ustedes deciden o están con un régimen venezolano, o están con el régimen venezolano que asesina a la juventud, o están con una juventud que quiere el futuro del país y que su única arma es un lápiz y un cuaderno y la isla.
¿Cómo no, Gerardo? Mañana estaremos contigo en contacto, Gerardo, que se vence el plazo que ustedes han dado, a ver qué va a ocurrir. Gracias por esta participación tuya desde Caracas, ahí en las barricadas que tienen en la sede de Naciones Unidas en la capital venezolana. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes de regreso aquí a las 3. Nos vamos a dar un resumen informativo ya aquí en el estudio a mi lado, como todos los días hasta ahora, mi colega Omar López Montenegro. Y nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este lunes 31 de marzo, se nos acaba el mes de marzo. Ya a mi lado, como todos los días, iniciando la jornada laboral semanal, mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal de fin de semana?
Bueno, bastante ocupado, la verdad, bastante atareado, Tomás, en el domingo todo el día de actividades.
¿Cómo no? Bueno, pues aquí estamos. Esperamos en breves minutos puedes contar con nuestros invitados en la tarde de hoy. Vamos a analizar con ellos la recién programada el pasado sábado en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, la nueva ley de inversión extranjera en Cuba. Pero antes, Omar, en otras noticias que tienen que ver con nuestro contexto nacional, pues hay otra noticia interesante. Aparentemente, pues, van a entrar en vigor, según esta reunión del Consejo de Ministros, que siempre son los viernes y salen cosas interesantes ahí, ¿no? van a entrar nuevas normas jurídicas sobre los ingresos de los atletas, entrenadores y especialistas del deporte. Más o menos un campeón olímpico podrá ganar razón de unos $68 mensuales. Lo que me llama la atención es por qué sigue teniendo este control el Estado sobre los ingresos, que de una manera libre, producto de tu talento, debiera ser propiedad absoluta del conquistador, del ganador.
Por supuesto, como los propios atletas campeones olímpicos aquí en los Estados Unidos, otros lugares del mundo, no ganan dinero, no tienen un salario del Estado. Ganan dinero de acuerdo a las propagandas, los patrocinadores que tengan, etcétera, etcétera. Es decir, de su dinero no depende de la existencia de ningún gobierno. En realidad, la cifra de 68, otros medios hablan de $62, de acuerdo al nivel de medalla que tengan.
Oro, plata y bronce.
Oro, plata y bronce. Esa cifra es irrisoria comparada. Esa es la cifra de un jornalero en cualquier lugar del mundo, digamos, pobre, en un país pobre. Entonces, a ese nivel están los atletas olímpicos en Cuba. Pero además de esto, el punto fundamental de toda esta cuestión es, como tú bien señalabas, el Estado poniendo salario ni a los campeones olímpicos ni a ninguna otra persona que trabaje en el país. El Estado debería, el gobierno debería ponerle salario a los empleados gubernamentales. Eso lo que indica es que en Cuba todavía los atletas siguen siendo empleados gubernamentales.
Vamos a ver qué nos dice la producción, quién tenemos ahí en línea. Mientras tanto, pues continúa esta situación en Venezuela. Omar, progreso hicieron los estudiantes. Hablamos con ellos en Caracas el pasado jueves. Esperan mañana una respuesta que llevará a la ONU el pedido ante el oficialismo de la entrada de especialistas. ¿Han logrado cosas?
¿Cómo no? Es una situación de ganar-ganar, Tomás. Si el gobierno de Maduro se niega a aceptar la ONU, pues es un descrédito más en internacional. Si las acepta, tiene que cumplir con las condiciones que han puesto los estudiantes, la visita de una comisión investigadora de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, lo que abre un amplio abanico de posibilidades. Así que la acción emprendida por los estudiantes en la sede de Naciones Unidas desde el principio estaba concebida estratégicamente para colocarlos en esta situación de ganar, ganar. Cualquiera que sea el resultado, ellos ganan.
Bueno, Omar, vámonos con el tema de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. El pasado sábado fue aprobado en la Asamblea Nacional del Poder Popular la nueva ley de inversión extranjera. Para ver los pros, los contras, dónde estamos, qué lo hace diferente del anterior, tenemos dos invitados de lujo, como siempre, en nuestro espacio. Tenemos ya desde Pinar del Río, Cuba, la destacada economista Karina Gálvez. Buenas tardes, Karina, y bienvenido, como siempre, al espacio.
Bueno, buenas tardes. Yo encantado de estar con ustedes otra vez.
¿Cómo no? Y desde acá, desde el sur de la Florida, el destacado abogado y presidente de Worldwide Trial Service, José Manuel Payí. Buenas tardes, doctor Payí, bienvenido a Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás, Omar, y buenas tardes, Karina. Tuve el gusto enorme de conocerte en la última reunión de ASCII, de la Association for the Study of the Cuban Economy, y el privilegio de escuchar tu ponencia brillante sobre la realidad del cuentapropismo en Cuba. Y es un gusto poder conversar contigo.
Bueno, es un gusto también compartir con usted, doctor. Claro que lo recuerdo. Recuerdo, creo que de las últimas sesiones conversamos un poco y eso.
Seguro, me dio un gran placer.
Bueno, vamos a empezar, con su permiso, doctor Payí, vámonos primero a Pinar del Río. Karina Gálvez, tu primera impresión en este debate junto a nosotros acá de lo que se aprobó el sábado. Los beneficios al tributo, ¿cómo ves la nueva ley? ¿Cuál es tu lectura inicial?
Bueno, yo acostumbro, tú sabes, soy más bien optimista que pesimista. Entonces voy a decir primero lo positivo, para no ver primero las manchas, ¿no? Yo creo que de todas maneras es un paso más en este proceso de reforma, que ya sabemos que es insuficiente, que es demasiado lento, pero me parece que es, como quiera que sea, una nueva apertura que los cubanos podríamos aprovechar. Podríamos aprovechar para aumentar nuestra conciencia, nuestros derechos, nuestras posibilidades de autonomía. Creo que, como quiera que sea, es una apertura bastante importante. Claro, creo que también otra cosa positiva es que pone más en evidencia la necesidad del gobierno de tomar medidas casi que desesperadas, o te dan idea de desesperación. A mí me parece que la ley, a pesar de que no es suficiente, ni mucho menos, y de que todo vamos a, yo creo que voy a hablar después de las cosas negativas, pero creo que la ley evidencia que el gobierno está dispuesto a ceder cosas que, bueno, hace unos años no he estado tan dispuesto. Que, bueno, por ese camino veo que la nueva ley tiene cosas positivas para los cubanos y para Cuba en general.
Doctor Pallí, ¿cómo lo ve usted desde este ángulo?
Bueno, yo tengo el defecto de ser abogado. Y para un abogado, la prudencia indica que antes de comentar sobre una ley, es importante conocer esa ley. Yo realmente entiendo que nadie, de los muchos que han hecho comentarios en los últimos días, y comprendo la importancia de lo que llaman el news cycle, o sea, el curso de vida de una noticia para el periodismo en general.
Ciclo noticioso.
Todo el mundo tiene que largarse a opinar, pero mi impresión es que todavía no hay nadie que yo conozca o que haya leído que haya tenido acceso a la ley completa. Yo esperaría a que se publique en la Gaceta Oficial esa ley, como cualquier otra, a partir de las publicaciones en que entra en vigor, y a partir de la lectura de esa ley completa y de cómo juega además con las otras leyes que hay en el ordenamiento jurídico cubano, es que se puede hacer una apreciación cabal de la misma. Pero yo comparto plenamente lo que dice Karina en cuanto a la sensación que yo creo que debe causar la adopción de esta medida en el público cubano en general. O sea,
ahora,
creo
sin embargo, doctor Pay, hay una realidad, estoy plenamente de acuerdo con usted, que debemos empezar a esperar a que la ley esté posteada en la Gaceta Oficial. Ahora, hay una realidad que es en lo que yo creo que se basan algunos analistas que han estado hablando con diferentes agencias de prensa, diferentes medios oficiosos, y es el historial, doctor, de arbitrariedades que ha tenido hasta ahora en experiencias previas con inversionistas extranjeros el gobierno de Cuba. Creo que ese punto también es válido.
Yo creo que es absolutamente válido, no tengo ninguna duda, pero tú me estás preguntando sobre la ley nueva. Sobre el pasado podemos hablar horas, obviamente. La ley nueva, si yo la juzgo en función de lo que he leído hasta ahora, y yo comparto también con Karina que en Cuba han ocurrido muchas cosas en estos últimos 5 o 6 años, que son cambios sustanciales. Pero si yo me guío exclusivamente por lo que he leído, Tomás, sobre esta ley, yo te diría que si hay alguna reforma que haya hecho Cuba en los últimos 6 años, que es de carácter cosmético, como dicen muchos acá en general, es esta. Porque la impresión que yo tengo de leer lo que se ha comentado hasta ahora es que hay un montón de cosas que se dice que son nuevas. Por ejemplo, que solamente hay 3 sectores que están excluidos de la inversión extranjera, que las garantías que se le dan a la inversión extranjera, todo lo que estoy viendo hasta ahora no me dice más que lo que se ha hecho es de alguna manera reformar o enmendar, hacer una serie de amendments, como se dice en inglés, a la ley vigente, que para mí, como ley, como documento, como ley escrita, no es una mala ley de inversión extranjera comparada con la de otros muchos países en desarrollo en el mundo. ¿Qué pasa? Que como todas las leyes, por muy bien escritas que estén, y como tú sugerías hace un momento, si la autoridad que está a cargo de hacer cumplir esa ley no lo hace de una manera como debe ser, y lo que algunos llaman el Estado de Derecho, y una de las particularidades del Estado de Derecho es justamente hacer cumplir la ley por igual para todos, sin arbitrariedades, palabra que tú usaste, pues entonces, por muy buena que sea la ley, no, pero lo que yo he leído hasta ahora no me da la impresión de que esto es un cambio así, earth-shaking, o sea, que esté temblando la tierra gracias a esto. Pero me reservo la opinión, como abogado, hasta tanto no tenga la oportunidad de leer la ley completa.
Bueno, precisamente, Karina, en esa misma línea de pensamiento que hablaba el doctor Pallí, porque es cierto que no se conoce la ley, pero se conocen algunas cosas de incluso la proposición de ley, como, por ejemplo, que dice bien claro algo que siempre se ha dicho en Cuba, que el Estado todavía se reserva el derecho de la expropiación basado en el interés nacional. Ese concepto tan amplio que nunca se sabe cómo se aplica. Pero Karina, tú querías hablar de algunas cosas negativas y por eso mencionaba esto al principio también. De todas maneras, esto nos sigue reforzando el papel del Estado como el actor fundamental de la economía en Cuba.
Yo, bueno, ahora para decir lo negativo, que me parece que lamentablemente sigue siendo más que lo positivo, creo que esta ley sigue estando en un ambiente de discriminación con los cubanos, tremendo, una gran discriminación, o sea, ¿no? Para poder tener, para poder ser sujeto de esta ley, para poder beneficiarse con esta ley, hay que estar autorizada, es una palabra que en Cuba se usa para después que el gobierno se reserve el derecho de qué es lo que va a autorizar y qué no. O sea, son ambigüedades dentro de las leyes, que están en casi todas las leyes cubanas. No se dice nada que yo sepa específicamente de la inversión de los cubanos que no viven en Cuba. No hay nada dicho que yo sepa o que haya leído. Hay que esperar, como dice el doctor, a que salga bien la ley, pero creo que es una ambigüedad que puede ser después aprovechada por el gobierno para permitir algunos casos y no autorizar, por supuesto, la mayoría, porque creo que los cubanos que están en la diáspora a lo mejor harían exigencias que el gobierno no estaría dispuesto a aceptar. Yo no creo que esta ley tampoco aumente la credibilidad del gobierno cubano. Lo que han dicho no aumenta para nada la credibilidad que pueden tener los inversionistas extranjeros. Pero de todas maneras, fíjate, yo creo que en estas condiciones en que está Cuba, que son diferentes al año 95 cuando surgió la otra, no le queda al gobierno cubano muchos recursos ni le queda mucho tiempo en el poder como para quedar mal con algunos compromisos. O sea, que yo creo que al mismo tiempo la ventaja que tienen los inversionistas extranjeros ahora en Cuba es que al gobierno cubano yo no creo que le quede mucho tiempo ni le quede muchos recursos para poder incumplir compromisos con ellos, para poder, estropear o para poder tomar medidas que los perjudiquen. Pero bueno, eso ya no depende del gobierno. Y por otra parte, creo que se mantiene, me parece importante comentar que se mantiene, eso se estuvo dicho también muy claro, que el gobierno es quien determina, quien mantiene lo de la bolsa de empleo, quien se encarga de la contratación de mano de obra y de pagar el salario que considere a los trabajadores contratados por los inversionistas extranjeros. Eso yo creo que afecta lo mismo a los cubanos que a los inversionistas, porque, nadie trabaja igual si no es bien pagado.
¿Cómo no, Karina? Mantente ahí. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos contigo y con el doctor José Manuel Pallí aquí en el sur de la Florida.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuamos con estos dos expertos, desde Pinar del Río, la economista Karina Gálvez, y acá en el sur de la Florida, el abogado José Manuel Pallí. Doctor Pallí, basado en lo que ha estado diciendo Karina, también allí Marino Murillo, el zar de las reformas, estuvo hablando el sábado, cuando se aprobó esta ley en el Parlamento, dijo que el gobierno necesita entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales en inversiones extranjeras directas para lograr un incremento del crecimiento anual económico, el Producto Interno Bruto, un 7%. Mi pregunta hacia usted, con tantos lugares, doctor, que hay en el mundo que ofrecen inversiones más serias, ¿es suficientemente creativo lo que está ofreciendo el gobierno cubano para atraer esta cantidad que necesitan de inversores extranjeros?
Pienso que para el gobierno cubano es doblemente difícil generar esa atracción, porque ellos están aferrados a un modelo socioeconómico que no es justamente el que probablemente más le guste a la vasta mayoría de quienes están buscando invertir en otros países que los de ellos. Eso no hay ninguna duda de que es una dificultad. Pero lo cierto es que Cuba, desde un primer momento, que empezó a hacer esta serie de reformas hace 5 o 6 años, ha dicho que no piensa abandonar su modelo socioeconómico, que todo lo que está dispuesto a hacer es ajustarlo paso a paso, poco a poco. ¿Será suficiente eso? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es, como liberal que soy, creo que es fundamental que cada quien, cada inversionista potencial, tenga el derecho a decidir por sí mismo si ese atractivo es suficiente o no. A decidir por sí mismo si está dispuesto a correr esos riesgos o no. Porque esa posibilidad, esa libertad, condice con lo que yo creo que es un elemento básico de lo que significa ser liberal. Si uno es liberal, debe ser liberal para todo, no solamente para aquello que más le gusta. Pero la pregunta tuya es muy válida, o sea, no lo sé, no sé qué tan atractivo. Hay determinados sectores de la economía cubana que, como decía hace un rato, o sea, esta ley, la que está en vigor, no la nueva, la ley 77 del año 95, si tú la comparas con una cantidad de leyes de la misma naturaleza en otros países latinoamericanos, por decir, es infinitamente más favorable al inversionista extranjero que muchas de las otras. Es más, yo me acuerdo una vez hace años en una conferencia en España, poco después de la promulgación de la ley 77, debe haber sido a fines del siglo pasado, alguien del público me espetó porque yo estaba criticando la ley cubana de inversión extranjera, que por qué la criticaba si esa ley la había redactado un abogado español, se llama, o se llamó, no sé si vive, Emilio Cuatre Casas, que es el jefe de un bufete muy importante en España, y que es una ley que tiene todos los contenidos y todos los atractivos que tiene que tener una ley de inversión extranjera. Eso, por supuesto, a mí no me consta que la haya redactado Emilio, ni nada que se le parezca. Pero esa era una de las anécdotas, parte del folclore, en torno a esta ley, cuando esta ley se aprobó a finales del siglo pasado. Evidentemente no ha tenido éxito esa ley, a pesar de haber sido tan celebrada por quienes redactan leyes de inversión extranjera. Y evidentemente esa falta de atractivo tiene mucho que ver, como decía hace un momento, con el modelo socioeconómico imperante en Cuba. Pero yo no tengo ninguna duda de que va a haber ciertos sectores de la economía que sí van a ser atractivos. Y no tengo ninguna duda, como sugería Karina también, si le entendí bien, que hay elementos de esta ley que pueden ser muy favorables para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Sobre todo, como si se ha insinuado, que no me consta porque no la he leído, pero se ha dicho que esta ley libera el sector de la construcción de vivienda para el cubano de a pie, la abre ese sector, abre esa actividad, la construcción, la reparación, todos sabemos la calidad en que están una cantidad de viviendas en Cuba, a la inversión extranjera. Porque ahí sí puede haber un incentivo para la inversión extranjera. Participar en ese sector, específicamente la vivienda, no ya para turistas ni para jugadores de golf, para el cubano de a pie. Y para el cubano de a pie eso va a tener un impacto, yo creo que muy favorable, repito, en cuanto a su calidad de vida.
Ahora, Karina, yo soy graduado de Economía de la Universidad de La Habana. Entonces, yo cuando escucho y sinceramente escucho hablar de los sectores de la economía, de cómo van a beneficiar al cubano de a pie, muchas veces me encuentro con la misma teoría que se hablaba cuando uno estaba estudiando en la universidad. Y un punto clave, el doctor Pallís se refería al hecho de la inversión en la construcción para el cubano a pie, no para los extranjeros. Pero ¿cómo los cubanos de a pie pueden comprar, rentar vivienda? ¿Qué mercado hay en una población que está descapitalizada? ¿Qué hay para el cubano de a pie en esto? Nos queda como un minuto, Karina.
Sí, rápidamente, creo que eso sí es. Eso es uno de los mayores riesgos que yo creo, además de la falta de credibilidad del gobierno cubano, de la arbitrariedad y todo. Uno de los mayores riesgos que pueden correr los inversionistas extranjeros es la falta de mercado que hay en Cuba, porque hay muy poca gente que tiene de verdad recursos para pagar trabajo y servicios ya con inversión extranjera. La gente no tiene dinero para enfrentar eso. No obstante, fíjate, recuerda que no queríamos dinero para celulares y casi todo el mundo tiene celulares, ni para ir a los hoteles y hay mucha gente que va a hoteles. O sea, yo por ahora me conformaría con que esa apertura fuera real, fuera verdadera, estuviera funcionando y que ya el único problema que fuera quedando en Cuba fuera conseguir el dinero para las cosas. Me conformaría, pero no porque creo que actualmente eso no es un gran riesgo para los inversionistas extranjeros. La gente en Cuba no tiene dinero. para eso. Bueno, sé cómo se va a enfrentar eso, pero va a ser un gran problema.
Gracias, Karina. Como siempre, Pinar del Río. Doctor José Manuel Payilla, las gracias a usted y la invitación pendiente. En los próximos días, cuando salga la ley, esté en la Gaceta Oficial, vamos a seguir analizando todos estos pros y contras. Gracias al doctor Payilla, extensivo a Karina. Gracias a ambos. Y como siempre, este lunes, de inicio acá en la jornada semanal laboral, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, encantada. Y lista también para comenzar la semana. Traigo acá las sugerencias que tiene nuestra página ahora mismo para todos nuestros lectores, para todos nuestros visitantes. Ya no se puede decir lectores, es que hay tanto en nuestra página, no solamente texto, videos, audios, gráficos, encuestas. Usted puede entrar y pasar un rato bien informado, entretenido, nuestra página. Bueno, empiezo con la primera. La que está más leída ahora mismo es la columna de Juan Almeida titulada Cuba, de genética, élites e hijos emigrados. Y es toda una polémica que se ha dado en el mundo, sobre todo los que tienen sus ojos puestos en el caso cubano, en todas las noticias que genera Cuba, y es la llegada a Miami de Josué Colomé Vázquez, el hijo del vicepresidente cubano y ministro del Interior, el general Abelardo Colomé Ibarra. Y la nota pues parte por ahí y sigue analizando el por qué emigran los cubanos y ahora mismo lo justa o no que sería la ley de ajuste cubano y lo útil o no que sería realmente la ley de ajuste cubano. Una nota, una columna que usted puede visitar y unirse a este gran número de personas que ya la han leído.
Sí, a mí me parece, yo estoy viendo la nota, creo que es interesante, Omar. Hay un planteamiento dentro de la misma de... el derecho que tiene esta generación de los hijos de papá a ver las cosas desde una óptica diferente, pero también hay que haber, tiene que haber un reconocimiento a la realidad del contexto de la ciudad donde llegan, que es una ciudad de víctimas.
Correcto, ¿no? Y además, ¿hasta qué punto esto significa una ruptura con el pasado? Si tal vez no es una ruptura con su familia, pero sí una ruptura con esta visión. Pero lo otro que sí me gusta decir en este caso, bien importante, la ley de ajuste cubano no es la causa de que los cubanos emigren, porque ese es el mismo punto de vista que esgrime el régimen castillista y le llama la ley asesina, etcétera, etcétera. Podemos hacer un programa completo sobre esto y creo que es una buena recomendación, sería hacerlo, pero la ley de ajuste cubano no es la causa de la emigración de los cubanos.
Para nada, incluso algunas de las razones que enumera, claro, Almeida en este artículo, es que algunos pues lo hacen por excentricismo, exacto, porque está de moda venir para los Estados Unidos, no necesariamente un rompimiento con las ideas de Cuba, con las ideas de sus padres. En fin, es que hay que, como dices, dedicar un programa entero a un tema tan polémico como este. Así que sigo con las recomendaciones, aprovechando aquí el tiempo. La otra que ha sido muy visitada es la exposición de científicos cubanos en dos foros realizados en Estados Unidos la pasada semana sobre los resultados del empleo del medicamento Herbert Prot-P para el tratamiento de las úlceras de pie diabético. Es un medicamento que hace años ya está en el mercado y ahora finalmente, bueno, ha llegado acá a foros estadounidenses y ha generado polémica sobre la necesidad o no de que este medicamento pueda ser introducido en el mercado norteamericano para beneficio, por supuesto, de pacientes de este país.
¿Qué más tenemos, Lisandra? La pelota, comienza hoy la pelota.
Sigo, también en nuestra página, por supuesto, que dedicando especial atención a todo lo que tiene que ver con el deporte. Y otra de las notas tiene que ver con entretenimiento, y es que Cuba estrenará su primer largometraje en 3D. Es un dibujo animado, Meñique, y bueno, se estrena en el verano. Vamos a tener también detalles de ese estreno. Y una antología en inglés, Cuba en Esquirlas, 11 narradores post-Castro. No queda más tiempo, ya.
Gracias, Lisandra, como siempre. Te esperamos mañana a la misma hora. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelio Oviedo. Un placer compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana a la misma hora, a las 3, aquí en Cuba al Día.